Hermanos amados, queridos, permítanme invitarles a leer algunos textos, no muy largos, pero los textos que vamos a leer no estarán únicamente en un solo capítulo, pero sí en un solo libro. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Oseas. Oseas no es un libro que comúnmente abrimos los creyentes normalmente, pero Oseas es un hombre interesante de estudiar y de leer, porque es un hombre preocupado por su pueblo, un hombre que está dispuesto a decir lo que Dios ha dicho para que los hombres entiendan la necesidad que tiene cada personaje en esta nación de lo que Dios quiere decirle y expresarle para que su vida de santidad, de integridad, sea cada vez mayor. Por lo pronto, se hace necesario que exista el interés, el deseo, por ir al libro de Oseas y estudiarlo. Nosotros hoy vamos a estar leyendo el capítulo 6, versículo 1. Luego de ese capítulo 1 vamos a estar leyendo el capítulo 4, los versículos 1 y 2. Y ahí nosotros estaremos trayendo las enseñanzas que queremos compartir con ustedes hoy acerca de lo que es la palabra de Dios y el deseo de Dios para con cada uno de nosotros. Vamos a leer Oseas capítulo 6, versículo 1. Ese primer versículo del capítulo 6 nos dice de la siguiente manera: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ahora, vamos atrás, capítulo 4. Versículo 1 y 2 dice: oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Para nadie es un secreto, mi hermano, que estamos viviendo tiempos difíciles. Y se hace cada vez más difícil para un predicador no decir con boca abierta, con seguridad, de que todo parece indicar que el Señor viene. Que ya el Señor está por llegar. Las cosas que vemos concuerdan con las Escrituras. Cada vez es más difícil para la vida humana convivir uno entre otros. Cada vez hay más temor. No sabemos qué pasará mañana, no sabemos qué está pasando en estos momentos. El hombre está loco. El hombre está confundido y no sabe qué hacer, centrado en un ideal. En un ideal que ni siquiera está interesado si tiene verdad o no. Solamente sentimentalismo, porque mi nación así lo cree, porque mi país así lo ha dicho, porque mi iglesia así lo dice, porque mi institución así me lo exige. Los hombres están centrados en un camino difícil, donde simplemente sus deseos tienen más importancia. Por eso es mi interés de que lo que tratamos la semana pasada sea entendido. La semana pasada nosotros estuvimos tratando de lo que eran los deseos del hombre al relacionarlo con Cristo, como también vimos la religiosidad del hombre y también vimos las emociones del hombre, donde todas estas cosas, los deseos, la religiosidad y las emociones del hombre deben ser vista a la luz de lo que Cristo es y enseña a través de todo el consenso de salvación relatado en toda la Escritura. Si eso no es visto de esa manera, los hijos de Dios, aún digamos servir al Señor, estaremos detrás de lo que el mundo nos propone, porque nuestros deseos se irán detrás de todas las cosas hermosas y atractivas que el mundo ofrece, y la estaremos relacionando en la iglesia y llamando a esto evangelio. Un evangelio contaminado con lo que el mundo hoy en día tiene en sus agendas. Hermano, hay cosas peligrosísimas que se mueven de todo esto, en medio de todo esto.
Y en medio de todo esto, tiene mucha mezcla de verdad bíblica, pero detrás de todo lo que ellos proponen, hay un propósito, y es destruir completamente el Evangelio de Cristo. Y nosotros, si vamos a luchar con todas estas cosas que tenemos que enfrentar y que vamos a seguir enfrentando y que cada vez serán peores, tenemos primeramente que pensar dónde estamos nosotros con Dios. ¿Cómo están mis deseos si todos miran a Cristo? ¿Dónde está mi religiosidad? Simplemente soy un formalista que asiste a la iglesia, se reúne en la iglesia, va a la iglesia porque tiene que cumplir, pero está aburrido o quiere irse o está cansado y ya cumplí, qué bueno que se terminó. Mis emociones no las puedo controlar porque quiero controlarla por mi propio esfuerzo. No descanso en Dios, no veo a Cristo para que Él sea quien guíe mi alma. Haciendo unidad con el sermón pasado y trayendo esto a colación, veamos lo que Oseas nos está diciendo. Yo soy, mi hermano, de lo que creo que Dios permitió que aquel pueblo fuera sacado de Egipto con propósitos claves. Los propósitos es mostrarle al hombre la manera en que éste, en su imposibilidad de agradar a Dios, actúa a pesar de que Dios le hable y aún conozcan lo que Dios les ha dicho. Esto es más grave de lo que no podamos imaginar. Podemos ir a la Escritura, estudiarla, conocer los conceptos, hacernos teólogos de ella. Y podemos expresar tantas cosas de las Escrituras. Podemos conocer lo que Dios nos dice, pero si realmente nosotros tenemos un corazón que está controlado por la vanidad y el orgullo, no vamos a poder obedecer a Dios. Cuando tú piensas más en ti que en Dios y en darle la gloria a Dios, nada funcionará, ni podrás ayudar a otro, y este mundo se va a hacer dueño de tu corazón y de tus pensamientos, y tu teología estará manejada de acuerdo a lo que el mundo te propone. Tarde o temprano caerás ahí. Mi hermano, el pueblo de Israel entendía que en verdad tenía que salir de Egipto, vio a Dios hablando. Dios estuvo con ellos, cruzaron el Mar Rojo, pero al cruzarlo y ver lo que Dios era, y mostrarle lo que Él quería con ellos, ellos comenzaron a exigirle a Dios como si Dios estuviera obligado con ellos. Por lo menos en Egipto teníamos muchas cosas que no tenemos ahora. ¿Por qué no nos volvemos nuevamente a Egipto? Estaban protestando contra Dios. Lo normal del ser humano cuando en verdad no entiende quién es Dios. Cuando no está dispuesto a aceptar la situación que sea y decir, Señor, te glorificaré en medio de lo que yo esté viviendo. Aquel pueblo de Israel nos manifiesta a nosotros lo que decimos y creemos a pesar de nosotros decir, te entendemos, oh Dios, te hemos escuchado, sabemos lo que tú quieres, lo entiendo perfectamente. Pero mi práctica y mi corazón y mi orgullo y mi ego me traicionan. Y aún creyéndome bueno y perfecto, estoy desobedeciendo a Dios. Aquel pueblo estaba en un proceso de entendimiento de lo que era Dios, pero Dios hablaba con ellos paso a paso y les decía, yo estoy contigo. Y ellos lo veían, pero aún así le desobedecían. Porque toda su vida estaba concentrado en ello. Mi hermano amado, querido, si tu servicio a Dios y si tu venir a la iglesia y querer hacer la voluntad es porque tú estás buscando un beneficio, estás pensando exactamente igual que el pueblo de Israel. La Escritura está llena de conceptos que te dicen que lo que tú debes de hacer es, cuando tú vengas a Dios, tú vienes únicamente con el corazón diciendo, Señor, que tú seas glorificado. ¡Ah! Y si me quieres dar algo, tú sabrás. No vea a Dios como aquel que está obligado a hacer algo por usted, porque usted es bueno, porque terminará exactamente como el pueblo de Israel. Detrás del pecado, mirando a las demás naciones, como próspera. Ah, Señor, le diste un rey a ellos y a nosotros no. Tenía el pueblo de Israel necesidad de un rey, tenía el rey de reyes, pero quería uno como el de las demás naciones, porque querían brillar igual que ellos. ¿Y qué más? Si tenemos un rey y ungido por ti, ¿no seremos más grande? La manera de razonar nuestra nos dice, por más lógica que sea, que nosotros estemos en los planes de Dios. La lógica muchas veces nos traiciona. Dios no actúa de acuerdo a nuestra lógica. El pueblo de Israel intentó vivir de acuerdo a su lógica y se fue hundiendo cada vez más en el pecado. Al grado que ya en tiempos de Osea, un hombre que amaba al Señor tuvo que hacer ese llamamiento. El pueblo de Israel se fue con cada vez pervirtiendo más y cada vez entrando más en pecado porque estaban pensando demasiado en ellos mismos. Y el llamamiento aquí es este. Ustedes deben impactar las naciones. No lo están haciendo. Fueron puestos en medio de las naciones. ¿Ven la responsabilidad que tienen, pueblo? ¿Y qué están haciendo? No, ustedes quieren imitarlos a ellos. Quieren ser como ellos. Han traicionado al Dios que lo está instruyendo. ¿Para qué? Edificarse a ustedes mismos con sus propios argumentos, con su propia manera y sus propios deseos de vivir. ¿Cómo yo vivo? ¿Qué es lo que yo quiero? Y Osea dice las palabras siguientes en este versículo 1 del capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová. Así se titula el sermón de hoy. Volvamos a Jehová. Volvamos a Jehová. Israel se creía estar bien con Dios. Estamos, somos el pueblo de Dios, de Jehová. Pero qué extraño. Somos de Jehová, pero hacemos lo que nosotros queremos. Y condicionamos a Dios. Y les decimos cómo debe ser. La palabra de Dios dice, esto es lo que tienes que hacer. Pero dame un momentito, Dios, un paréntesis en tu vida, en tu agenda, para yo hacer algo que yo creo que va a funcionar. De eso no nos damos cuenta. Porque estamos tan centrados en nosotros mismos y nuestros deseos y lo que queremos lograr, que nos olvidamos de que Dios es quien puede solucionar tu problema. Pero tu deseo es tan grande que se va por encima de todo esto. Y tú comienzas entonces a hacer tu propia voluntad sin mirar a Dios. Volver a Jehová es exactamente de ver claramente a través de todos sus dichos, sus preceptos, qué es lo que Él quiere para ti. No fue lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel conocía lo que los profetas le habían dicho, conocían una y otra vez porque se repetía en cada uno de los servicios formalistas que tenían, porque nada más era eso, formalidad, ir y cumplir, y irse, llevar un sacrificio y ya. Y se estaban separando de Dios porque no había comunión con Dios. Querían hacer su voluntad, aún siendo religiosos. Muchas veces nosotros queremos impactar a un mundo que se pierde, a un mundo corrupto, y criticamos por todos los lados lo que está pasando, pero nuestras vidas están alejadas de Dios. ¿Cómo podremos impactar a un mundo donde nosotros tenemos nuestros deseos descontrolados, mirándonos a nosotros mismos, lo que dirán de mí? Yo soy tan importante que no me pueden ofender. Si nos alejamos de Dios, y Él tuvo que decir, vuélvanse a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. El llamamiento de Osea, de arrepentimiento, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató. ¿Y sabe qué significa esto? Desgarró, destrozó, nos hizo pasar por muchos problemas, pero nos curará. No hirió y nos vendará. Además es un llamamiento a la esperanza para una nación en dificultades. Ninguna nación prosperará alejada de Dios. Ningún ser humano que diga creer a Dios va a prosperar alejado de Dios. Puede que prospere económicamente, si eso es lo que usted llama prosperidad. Se puede hacer millonario. Y usted dirá, oh, no que no, Dios me prosperó. Dios prospera la diligencia, sea de quien sea, del inconverso o del creyente. Pero lo que Dios llama prosperidad en sus palabras es a ese acercamiento a Dios, donde lo que tú obtengas, mucho o poco, traerá paz a tu vida. Y tú dirás, wow, estoy en Dios. prosperar es acercarte a Dios, caminar, avanzar en santidad, cosa que le faltó al pueblo de Israel. ¿Ustedes creen que no habían muchos millonarios en el pueblo de Israel, pero perversos? Hombres con muchísimo dinero, con muchísimas propiedades, sí lo habían, pero alejados de Dios, y Dios le llama que todavía estaban perdidos. Y Oseas lo llama al arrepentimiento. Es un llamado a la nación para venir a una situación de decadencia y de moralidad religiosa perversa a cambiarla. O sea, ofrece sanidad y ayuda para personas con problemas. Ahora, ¿por qué estas personas necesitaban volver al Señor? ¿Por qué el pueblo de Dios necesitaba volver al Señor? ¿Por qué necesita usted volver al Señor si usted dice que yo estoy bien? Yo estoy bien. Los que están mal son los otros, que no me entienden. Ya yo ni me interesa mucho hablar con el pastor, porque el pastor tiene un concepto tan diferente, tan extraño. Además se cree más santo, más puro del universo. Pero yo sí sé lo que él tiene, yo sí sé. Y así vives. Y te olvidas de que todo eso que tú estás en tu mente necesita ser resuelto, y se resuelve hablando y citando la palabra de Dios en amor. Lo que sea. El pueblo de Dios es un pueblo de Dios que debe estar unido para corregirse unos a otros, pero en amor. ¿Pero en cuál amor? En el de Cristo. No es el de complacencia. Mi hermano, cuando corrijas, nunca piensa, como vimos esta mañana, que tú puedes ir y corregir pensando que el hermano te va a amar porque tú le corrijas. El hermano se va a sentir mal con usted muchas veces cuando le corrija. Pero el Señor en su misericordia, cuando sabe que de tu corazón sale un deseo profundo de verte unido al cuerpo de Cristo y que tú le estás corrigiendo porque quiere ver a tu hermano unido al cuerpo de Cristo, Dios prosperará esa enseñanza tuya. Porque Dios es fiel. Pero cuando en tu corazón también hay perversidad, como posiblemente habían muchos de los que querían corregir en Israel, perversidad, deseo de aparentar santidad, de aparentar pureza, Dios no prosperaba eso. Porque Dios es justo. Así de sencillo. La justicia de Dios no está con el corazón del hombre, sino con aquel corazón que en verdad tiene sus deseos bien organizados y puestos en la mano de Dios. Las enemistades en las iglesias con hermanos existen. Y el hermano se pone la mano en la cabeza, yo no sé cómo voy a resolver este problema. Pero en su corazón está, yo quisiera, Señor, que tú pongas un ejemplo para que sufra esta persona y entienda quién tú eres. Porque yo soy muy bueno, yo no soy tan malo. ¿Por qué estas personas necesitaban volver al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, se habían apartado del Señor en su adoración. Así, vamos entonces al capítulo 4, versículo 1 y leamos. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, de Oseas, mi hermano. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Wow. O sea, está hablando este pueblo. Dice, esta es la situación. Es como si estuviera hablando en estos días para nosotros, ¿sí o no? ¿No les parece? Y se lo está diciendo a un pueblo que tenía una responsabilidad ante Dios de ser luz y no lo estaban siendo. Y por eso el llamado, vuelvan a Jehová, vuelvan a Jehová. Porque no hay nada fuera de Él. Deja de pensar en ti, porque estarás actuando como el mundo. Oseas no anda con rodeos en estos capítulos que estamos leyendo. Oseas, eso lo caracterizaba. Hablaba con franqueza. Pero seguro de que Dios quería que él hablara de esa manera. Él no le habló a aquel pueblo para que no se sintiera mal con él, sino vengan al arrepentimiento, y ustedes son malos y alejados de Dios en estos momentos. ¿Quiénes nosotros? Pero si vamos todo el tiempo al templo. Si llevamos sacrificio al templo. Ah, Joseas, ¿qué estás diciendo tú? La religiosidad formalista nos está matando a nosotros hoy en día. Y creemos que con ir a un servicio y escuchar a alguien que hable, ya estamos bien. Y levantar las manos con una canción, que canten y me gusta la canción, estamos bien. Hay mucho más que eso detrás de un evangelio que es presentado por la palabra de Dios como puro y sin mancha, sin pecado, sin injusticia dentro de él, sin pensar en nosotros, sino buscando glorificar a Dios. Si queremos una iglesia que glorifique a Dios, vivamos en esa dirección. Dejémonos de estar pensando en cosas que no van a aprovechar, porque vamos a estar pensando como el mundo. Josea dijo que no había verdad en la tierra. El hombre no estaba detrás de la verdad. Y el mismo pueblo de Israel tampoco. Estaban detrás de ellos mismos y de su reconocimiento. No había misericordia en la tierra, ni tampoco había conocimiento de Dios. Hermano, a veces creemos que tener conocimiento de Dios es tener una buena teología. ¿Usted cree que no? Eso no es tener conocimiento de Dios, amados, no es tener conocimiento de Dios. La buena teología, ni tú hacer la preparación que sea académicamente con respecto a asuntos teológicos, te va a ti a decir que tú conoces a Dios. Lo estamos diciendo en este púlpito aquí. Púlpito, ¿cuánta gente hay aquí? Aquí hay poca, aquí no hay tantos. Ojalá existieran más, ojalá más lo escuchen. Hermano, lo que estoy diciendo está realmente confirmado por toda la palabra de Dios. Conocer a Dios no es la simple formalidad de adquirir conocimientos teológicos. Conocer a Dios es aprender a estar cerca de Él para ver cómo aplicar lo que Dios mismo nos ha estado enseñando. Eso le faltó al pueblo de Israel. Conocía a Dios lo que decía, pero no sabía cómo aplicarlo. Al aplicarlo veían al mundo y traían al mundo y querían ser como el mundo al final. ¿Usted lo piensa? Hay muchos que se preparan increíblemente en un seminario, pero se paran. La palabra griega aquí enseña lo siguiente. Y si la gramática aquí en esta parte nos ayuda, esto debe significar esto y esto. Este ha sido el sermón de hoy. Wow. Cuidado con eso, porque nos impresionan, pero no nos enseñan al corazón. La verdad crece como resultado de estar cerca de Dios. La verdad usted la conoce, la ha escuchado tal vez muchas veces, pero crece y se hace fuerte y se fundamenta cuando estamos cerca de Dios. Ese texto tan conocido de Juan 8:32. ¿Cuánto no conocen ese texto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. A medida que nosotros tenemos esa comunión con Dios y en la verdad de Dios y vivimos de acuerdo a esa verdad y le preguntamos, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas con esa verdad que tú tienes en tu mano? Ese es el punto aquí. Tengo la verdad, pero ¿qué hago con ella? Tu cercanía y comunión con Dios de oración y búsqueda diaria te dirá qué hacer. ¿Y cómo conducirte a través de esa verdad? Puedes tener la verdad y decírsela a muchas personas, pero tú no sabes cómo vivir con ella. Todos estamos esperando que tú me la digas, pero te quiero ver viviéndola. Te quiero ver practicando esa verdad, dispuesto a sufrir por ella, dispuesto a que te ofendan por esa verdad. No es esconderte porque no quieres problema, es enfrentarte, como veíamos la semana pasada. Pablo fue perseguido en Tesalónica. Pasa por Berea, sigue predicando, y de Berea se avecina lo mismo, y la misma persecución, se va entonces a Atenas, y allí en Atenas no quiso pararse a contemplar la belleza de aquella ciudad hermosa, sino que decidió predicar la palabra de Dios y decirle el pecado en el cual aquella nación estaba cayendo. Eso es el Hijo de Dios, dispuesto a sufrir lo que sea por causa de Cristo, por causa de una verdad, pero eso únicamente tú puedes entenderlo cuando estás cerca de Dios. Si no estás cerca de Dios, vivirás justificando tus acciones. Yo no lo hago por esto. Dios sí sabe cómo yo quiero hacer eso. Nunca te olvides que Dios conoce tu corazón y tu fidelidad a Él. Y Dios, cuando ve tu amor y tu deseo, ¿tú crees que un Dios conociendo eso, dueño y Señor del mundo, no va a proveer los medios para que tú puedas glorificarle?
No inventes con eso. Dios no es hombre para mentir. El pueblo de Dios se había olvidado de Él. No tenían tiempo para Dios. Para muchas cosas, sí. El terreno que compré ayer. El pozo que estoy construyendo, ¿cuánto tiempo me lleva eso? Eso me ha costado un dineral, ese pozo que estoy construyendo, para poder sostener todo este ganado. Y además, mis gentes que van a estar cerca de ahí. Eso es terrible. Hoy no pude estar en el servicio porque, ¡ay, Señor, qué ocupado estoy! Pero tú sí me entiendes. Luego llevaban un corderito allí, lo sacrificaban, Señor, perdóname. ¡Ay, qué bueno que cumplí! Ya fui. Ya el Señor me entendió. Señor, qué bueno, yo sí te amo. Así estaba el pueblo de Israel en esa situación. Pero Señor, yo sabe que te amo, pero mira lo bien que le está yendo a la ciudad vecina. ¡Wow! Esa gente, eso es fiesta y fiesta, y lo vemos desde aquí. Ellos viven felices, otros aquí aburridos. Y esos servicios que tú nos has provisto, Señor, ¿no los puedes animar un poco más? Que podamos tener más instrumentos y más cosas.
Acuérdense que el Señor le dijo, tantos instrumentos, la piedra va en este lugar y esta piedra en este lugar, y organizó todo. Ellos se aburrieron. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Mientras que los paganos estaban animados, vamos a traer un poco de los paganos aquí y vamos a estar todos felices. Y además tal vez nos ganemos a los paganos. ¿No le parece eso? ¿No es reciente? Vamos a hacer cosas que impacten a los jóvenes, que impacten a las gentes y vengan a la iglesia. Sacrificando a Cristo. No tenemos tiempo para Dios. Estamos muy ocupados. Demasiadas cosas que hacer. Señor, ¿qué hago? Dios mío. Yo quiero obedecerte. Pero mi corazón, justificando mis acciones, buscando una manera para calmar mi conciencia, pero no rompiendo con todo aquello que no agrada a Dios. El pueblo de Dios lo había olvidado. Cosas menos importantes recibían toda su adoración. Sus posesiones, sus familias, dinero. Igual que hoy, el hombre no ha cambiado. La nación estaba en necesidad de un gran ayudamiento. Un ayudamiento que Dios podía hacerlo cuando el pueblo de Dios entendiera quién era Dios. Y que no todo se centraba únicamente y se limitaba al conocimiento. Bueno, aquí podemos enseñarle mucho conocimiento. Podemos estar en este dominical, podemos venir aquí los martes y aprender tantas cosas de Dios y lo que Él dice, pero eso no va a ser lo final. Lo final es cómo tú manejas todo lo que tienes, todo lo que Dios te ha permitido conocer y entender, cómo lo manejas, cómo vives de acuerdo a eso. La adoración no es una experiencia. No era una experiencia renovadora en la vida de ellos. Eso no era. Era simple formalidad. Su adoración carecía de mucha fe. Lo que nos pasa a nosotros cuando nos alejamos de Dios. Señor, pero en verdad tú me estás escuchando. En verdad yo soy tu hijo. En verdad tú me amas a mí. ¿Será que yo no te pertenezco? Todas esas preguntas llegan. Pero noten, llegan cuando usted está lejos de Dios. O cuando está trayendo una expectativa totalmente distorsionada de lo que es el Evangelio y lo que es Dios. cuando Dios me muestre esto o aquello, entonces yo le serviré. Dios parece que no está conmigo, y si no soy su hijo, entonces ¿qué hago yo perdiendo mi tiempo? Parece que pensamos así a veces. Cuando tenemos la oportunidad de escuchar palabras como estas aquí, escuchar a otros hermanos predicadores en las redes, escuchar diferentes hermanos en esta congregación que también nos exhortan y nos ayudan, y aún así nosotros queremos hacer lo que queremos. ¿Podría toda esta descripción encajar con la condición de nuestro pueblo hoy? Cuando hablamos de pueblo, de nuestra iglesia, de nuestra nación, yo creo que sí. Creo que muchas veces estamos demasiado parecidos al pueblo de Israel. Y por eso Dios no actúa ni trabaja en nuestras vidas. Somos demasiado formalistas. Mi propósito aquí, mi hermano, es que poniendo a meditar un poquito a todos nosotros, a mí también aquí. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Tenemos un Dios que nos ama. Y nosotros hacemos tantas cosas y tenemos tantos planes. Pero los planes de Dios, los planes no están relacionados con Dios. ¿Por qué estas personas necesitaban volver al Señor? Una razón más. Se habían alejado de Dios en su palabra. Se habían alejado de Dios en sus palabras. Noten el encabezado. Capítulo 4, verso 2 dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Cree que esto podía sonar agradable a este pueblo? Pero no podían desmentir ni decir que Oseas estaba equivocando. Veían esto todos los días en su nación. Veían gente mintiendo, faltándole a Dios, con crímenes y matando. Como causa de su alejamiento de Dios, eso es lo que trae el pecado. Perjurar y mentir. ¿Usted cree que el creyente no miente? ¿Cómo va a ser eso? Si es una persona que cree en el Señor Jesucristo y que lo ha visto como su Señor. Mi hermano, cuando usted lo haga, porque sí lo puede hacer en cualquier momento, aprenda a decir si yo falté y mentí. Usamos mentiras como aquellos, no sé cómo le llaman ustedes, en mi país le llaman creyéndonos que somos unos tiguerazos. Y queremos resolver un problema. Si le digo eso, mira, no me van a aceptar más nunca. Pero si le digo esto, aquí sí. Mentira al fin. No sé cómo le llaman, me llamarán en México, este tipo de personas que se creen que son muy astutos porque saben mentir y engañan a los otros y logran un propósito. Y ellos dicen, muchachos, si no le engatuso de esa manera, es otra palabra dominicana también. Jamás me afectarían. Entonces salimos diciendo, no, me la comí, soy grande. Hermanos, muchos evangélicos muchas veces para defenderse y resolver un problema también lo hacen, tristemente. Y cuando vamos a llegar a una aplicación, no ponga eso, ahí eso no conviene. Pon esto aquí, que eso no es verdad, pero es lo que va a funcionar. Eso nos aleja de Dios. Nuestros planes funcionan por un tiempo, pero luego vemos los resultados de nuestra mentira y nuestra falsedad. Y luego queremos predicarle a esa persona a la que le entregamos ese folleto, y él sabe que mentimos, dice que tú me estás predicando a mí. No somos luz, no podemos ser luz, porque mis palabras me traicionan. Se habían alejado de Dios en sus palabras, no cuidaban, no medían sus palabras. A veces hablamos en reuniones que tenemos nosotros los hijos de Dios, y hablamos tantas cosas que no pertenecen a Dios. Y no nos importa. Chistes que son horribles y que ofenden a Dios. Pero allí estamos todos muertos en la risa. Las palabras dan la medida de nuestra condición espiritual. Son las palabras. A veces usted va al púlpito y ve a una persona predicando y dice, wow, ese es un ángel. Se bajó del cielo ayer, yo creo. Acaba de llegar. ¿Dónde estaba esa persona que no la había visto? Pero luego lo ve debajo del púlpito y es otra persona. Dice, espera, es el mismo. Tú tienes un gemelo, ¿verdad que sí? No tengo gemelo. ¿Cómo? Tú tienes que tener un gemelo porque yo vi otro la semana pasada en la iglesia. Una transformación total al bajar del púlpito o al salir de la iglesia. Cuando hablamos, nos relatamos y todo el mundo sabe quién realmente somos. No es lo que tú digas simplemente. Es lo que tú vivas y practiques constantemente. Cuando tú vives y estás cerca de Dios, tus palabras van a salir con palabras que agradarán a Dios y a los demás y manifestarán a Dios. Si no me gustó el trabajo que me hicieron mecánico o el que sea, o en mi casa o lo que sea, ten cuidado de cómo tú reaccionas. Porque tú puedes reaccionar: no le voy a pagar, no me importa. Y aquella persona, pensando que hizo bien su trabajo, hizo todo su mejor esfuerzo, tuvo algunos errores, y tú no te interesó, ni fuiste misericordioso como Dios lo es contigo, ni fuiste y reclamaste y dijiste: bueno, yo sé que tuvieron algunos errores acá, pero ¿cuánto te debo? ¿Tú crees que puedes mejorar esto? ¿O qué podemos hacer? ¿Te puedo ayudar? Lo que sea. Ese es un creyente. El que no tiene a Dios en su corazón no le importa. No te voy a pagar, no me importa, porque no me voy a dejar agarrar de ti. Actitudes como esas no ayudan dentro del Evangelio. Porque aquella persona se va a llevar un muy mal testimonio de ti. Porque él sabe que él lo hizo con todo su mejor esfuerzo, pero no le funcionó. Y tú le pusiste más sal al fuego y él se sintió peor. Oye, con todo el esfuerzo que yo hice, con todo lo que yo quise hacer lo mejor posible, este hombre, y eso que va a la iglesia. Cuidado con tus palabras y tus acciones, porque puede distorsionar el Evangelio de Cristo. Cuando yo leo, por ejemplo, Mateo, y voy al capítulo 12 y veo los versículos 33 al 37, el Señor mismo nos ayuda a entender cuál es el comportamiento de aquellos que actúan de esta manera. Dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Ahora dice lo siguiente: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Es el problema del corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No va a hablar otra cosa, no va a salir otra cosa. Tú puedes ser lo más puro, puedes predicar el sermón más hermoso, puedes enseñar lo que tú quieras en la escuela dominical, pero si en tu corazón hay otra cosa, de eso hablará tu corazón. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque es por sus palabras serán justificados y por sus palabras seréis condenados. Ponle atención a esto. Las palabras no se las llevan el viento. Las palabras del creyente deben ser cuidadas. Deben ser meditadas. Porque detrás de tus palabras hay personas que no aman al Señor y que te están observando. El pueblo de Israel parecía que en esos momentos de pecado y de control y de alejamiento de Dios vociferabas palabras como le diera la voluntad. Y se iban detrás de otros dioses. Y iban y convivían temporalmente con mujeres de otras naciones. Y después iban y llevaban un corderito al altar. Así es el pecado. Pensamos que podemos engañar a Dios como engañamos a los hombres. A mí me pueden engañar, pero demasiado fácil. Aquí pueden engañar a cualquiera demasiado fácil, pero a Dios jamás. Recuerda que Dios no te va a ti a juzgar por lo bueno que tú fuiste ante los demás, sino por tu fidelidad ante Él. El problema no es con los hombres, es con Dios. Y ese es el punto importante en todo esto. Las personas habían hecho de la impiedad su práctica. La impiedad era una señal de decadencia, lo mismo que nos está pasando hoy en día. Al pecado llaman bueno y lo legalizan y quieren que lo acepten. Y los demás que no le aceptan sus propuestas son intolerantes y no aprenden a entender las ideas de los demás, no respetan a los demás. No lo respete si viola la voluntad de Dios. El Hijo de Dios no podrá jamás aceptarle a nadie que viole los preceptos de Dios para estar bien con Él. La impiedad es una señal de decadencia. En Colosenses 3:8 dice, dejad estas cosas. ¿Qué cosas? Palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras que no agraden a Dios. Eso es deshonestidad. ¿Para complacer a los hombres? El mentir nunca se debe tomar a la ligera. Sí caemos, sí fallamos. Si yo me atrevería aquí a decir, levanten las manos los que nunca han mentido. ¿Quién la levantaría? Yo no veo ninguna mano levantada, ¿no? Usted nunca ha mentido, ¿verdad que no? Levanten las manos. Nunca he mentido. ¿Verdad que no se puede? Y qué bueno, mi hermano, que ustedes tengan esa actitud. Porque esto es ser honesto con ustedes mismos. Es tan fácil mentir. Pero no debe ser la práctica del Hijo de Dios. Debe estar siempre dispuesto a decir no, porque esto es honestidad ante Dios. Y es lo que resolverá muchos conflictos entre nosotros. A veces mentimos y entonces nos alejamos de la persona para que no nos descubra. No es cuando más debe acercarte a esa persona, buscando la oportunidad para que tú decirle, mira, yo mentí. Pero hay un problema que es el orgullo, no me deja. El orgullo me enfrenta. Además, esa persona ya olvidó eso. Ya ni se acuerda, tú vas a acordárselo ahora. No importa. Tu fidelidad es a Dios, no a los hombres. Tal vez, sí, tal vez se olvidó. Pero cuando tú llegues ayer y recuerdes eso, ¿cómo? No te imaginas cómo eso ayuda con tu unidad con esa persona. Tú crees que te va a separar, no te va a unir, porque está mirando a una persona que es honesta consigo misma y que primeramente busca agradar a Dios y no a los hombres. Eso es lo importante. Dice la Escritura que no sigamos a Satanás porque eres padre de mentiras. Y eso es lo que él quiere, que sigamos sus pisadas, sus caminos. Los creyentes deben de apartarse de la mentira. En Efesios 4:25 dice, Efesios 4:25, ese verso ustedes lo conocen. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A veces mentimos incluso hasta para nosotros decir cómo y por qué no hemos estado en tal lugar. O mentira como esta, ¿dónde estás? Estoy ya en el camino, estoy casi llegando, y estoy acostado en la cama. ¿Lo hacemos o no? Oh, no, ya yo estoy ahí en 5 minutos. No hay problema. Si lo primero que hice fue pensar en eso, por la llamada fue que tú lo acordó. Yo no he dejado de pensar en eso, lo tengo pendiente, eso está ahí. Wow, si no me llama, mira, jamás me acuerdo de eso. Eso es mentir. Eso es mentir. Y Dios con amor te mira, wow, hijo, lo que hiciste hoy. Debes seguir trabajando. Dios no se desanima contigo. Él te seguirá enseñando. Pero noten lo que dice el texto del verso 1. Dios te enseñará todas estas cosas. ¿De qué manera? Dice desgajándote. Te arranca. Es la palabra hebrea. Te destroza. ¿Suena lindo? ¿Verdad que no? No se parece a lo que el hombre hoy en día predica. Dios te hace sufrir. ¿Cómo es posible? Así trabaja Dios. El sufrimiento es un mecanismo que Dios utilizará y seguirá utilizando para hacerte reaccionar acerca de tu condición con Dios. El sufrimiento es una bendición muchas veces porque nos acerca a Dios y nos ayuda a mirarle a Él. El pueblo de Israel necesitaba sufrir y estaban sufriendo. Estaban pasando incluso por batallas perdidas. Destrucción de lo que era su nación. Porque se habían alejado de Dios. Y todo por la falsedad, la mentira, el pecado, las muertes entre ellos mismos, la deshonestidad entre ellos.
Es un versículo para eliminar lo que es perjurar y mentir. Es ese Salmo 19:14. Ustedes han leído también, quiero leerlo yo. Si quieren, no lo busquen, voy a leerlo. Dice: sean gratos en los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca. ¿Gratos a quiénes? ¿A los hombres?
Ese es el problema aquí. Que queremos que nuestros dichos sean gratos a los hombres, pero no a Dios. Con Dios yo resuelvo después. Pero por lo menos ya tengo la gente ganada. Qué bueno.
Me interesa más lo que los hombres piensen que lo que piensa Dios. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Lo vieron? Delante de ti. Delante de Dios. No me engañes. No te engañes a ti mismo.
Oh Jehová, roca mía y redentor mío, así podrás clamar con libertad que Él es tu roca y que Él es tu redentor y que Él pertenece a ti, porque ahora tú vives en una vida de fidelidad a Él y no a los hombres.
Y por último, nuestro último encabezado, y este será corto, ¿por qué estas personas necesitan volver al Señor? Porque se habían apartado de Dios en sus acciones. Tres indicaciones rápidas de decadencia en Israel en ese tiempo eran las mismas que menciona aquí Oseas, las mismas que se mencionan en Éxodo. Por ejemplo, en Éxodo 20:30 se exhorta a que los hijos de Dios deben no matar. Sin embargo, el pueblo de Israel, eso era el pan diario. Porque alguien entró a su propiedad y le llevó una fruta. Espada. No importa que fuera su prójimo. El resentimiento, el dolor, el deseo de pensar únicamente en ellos era mayor. Es mi propiedad, es lo mío. Porque no me gustó como me hablaste. Me ofendiste. Saca tu espada porque hay duelo hoy. Nos matamos tú y yo. El corazón lleno de vanidad, arrogancia y orgullo. En las iglesias hay personas que no sacan una espada porque tal vez no la tienen. Pero la tienen ahí dispuesta con su lengua. Y la sacan y hieren. Y son felices cuando hieren, y mientras más profunda llega esa espada, más felices.
Porque se calman. Matan de igual manera. Hurtan tomar lo que no es tuyo. No importa si lo necesita el otro. No importa si me paga tanto. A pesar de yo haberlo obtenido por tanto, mucho menos, le saqué el triple y son felices.
Señor, qué bueno que me ayudaste a ganarme el triple hoy. Pero aquella persona que tú le vendiste, con sacrificio buscó ese dinero. Y tú no te diste cuenta ni te importó, porque tú estás pensando en ti. Aquí hay hermanos que les gusta vender mucho en audio y también me encanta vender, ¿verdad? Sería un buen principio para tener esto en cuenta. Queremos obtener las ganancias y eso es sano y eso es bueno, que seamos diligentes y seamos dispuestos a todo. Pero ¿a quién le vendemos? ¿Quiénes son las personas a las que le estamos vendiendo lo que tenemos? Hay muchas veces que nuestro corazón nos va a llevar, ¿sabe a qué? A decirle, wow, yo pude haber ganado tanto a eso, pero esto lo voy a regalar.
Es el corazón del Hijo de Dios. Y aquella persona buscando tal vez en su bolsillo, a ver cuánto tiene, le faltan tanto. No te preocupes, yo te lo puedo fiar. No te preocupes, pide a fulano que te preste. Sabiendo que no puede. Pero tú lo compraste, lo conseguiste por 10 pesos. Y lo está vendiendo en 50. ¿Eso quiere decir que no lo valga el producto? Lo va a valer. Posible valga más de los 50 que tú estás ofreciendo. Pero ese no es el punto aquí. Hermanos, haciendo un estudio realmente claro de esto, les digo porque me tuve que envolver un poco en lo que esto significaba. No era simplemente robar, meterse en una casa y robar. Eran las acciones de los hombres. Cómo abusaban de sus semejantes. No les importaba si fueran su prójimo. El caso era obtener lo que ellos querían, acomodar el lugar, engañando. Sin tener en cuenta la situación de los demás, ni de tu prójimo. No lo amaban, no amaban. Y el amor al prójimo se perdió. Cometían adulterio por el mismo propósito. No le importaba si era la mujer de fulano o era el esposo de fulano. No importaba. Que estaban demasiado concentrados en ellos mismos. Es tu vanidad. Es tu arrogancia. Es lo mucho que te crees. Es el gran concepto que tú tienes de ti mismo. Hay personas que tú no le puedes corregir absolutamente nada. Te le acerca y le dices lo más sencillo. ¿Qué le puedo poner como algo sencillo? Alguien que esté, por ejemplo, buscando la manera de cómo encender este abanico que está aquí. Ventilador, como ustedes le llaman, una parte. Y no encuentre cómo se prende y cómo está luchando con esto. ¿Cómo se prenderá el bendito abanico este? Y viene usted que conoce el mecanismo y dice, oh, mira, esto se prende acá. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, porque para eso hay que, por lo menos, tener un conocimiento de cómo funciona el abanico, que es lo que hay.
¿Sabe qué? Se le ofenden. ¡Ay, me dijo bruto! ¡Qué bruto me dijo que yo soy un estúpido! ¡Sensibles! Porque hay un concepto tan amplio de ello que no admiten. Ellos prefieren matarse, poner el abanico boca abajo, buscarlo, y no, y hasta que no lo prenden, que nadie le enseñe. Porque su vanidad y su orgullo no le permite preguntar. No, yo voy a quedar de tonto, no. Porque ¿cómo va a ser algo tan simple como prender un abanico? Y yo no puedo prenderlo. No, es que tiene algo sencillo que tú no conoces, punto, se acabó. ¡Ah, qué bueno, qué bien! El bueno que prendió ese abanico, mi hermano. ¿Dónde lo prendiste? Déjame ver. ¡Ah, ya no me pasa la próxima vez! Muy simple. El hermano te amará, tú amarás al hermano. Y estarán en paz. Pero tu orgullo se interpone. Y no te deja tener esa unidad con él. Y muchas veces verá cosas que no existen en el hermano. Yo lo sé que lo hizo para ofenderme, para que yo me sienta mal. Mira con la arrogancia que vino. ¡Oh, que hay que saber eso, eso! ¿No viste cómo se habló? Yo lo vi clarito para ofenderme. Y el hermano no tenía ese concepto, solamente enseñarte. Hermano, todas estas cosas son dignas de que nosotros las meditemos y pensemos en nuestra vida práctica. Los homicidios hacen peligrosas nuestras calles y hogares. Y nosotros no estamos haciendo nada para que esto desaparezca. Estamos haciendo prácticamente los mismos en diferentes renglones, en diferentes formas de vivir. Estamos matando a nuestros propios hermanos en Cristo que están cerca, con palabras hirientes, con acciones, con actitudes, donde incluso quisiéramos muchas veces que le vaya bien mal. No estamos jugando. No estamos jugando. Queremos que de nuestras bocas salgan esas palabras. Yo se lo dije, yo sabía. Y nos vimos con tanta paz en nuestros hogares porque al hermano le está yendo mal, por fin. Para que aprenda. Él se lo merecía. Créanme que no. Analice muchas veces su propio corazón. Hermano, es su corazón, es que hay que trabajar con él. Aquí no estamos acusándole, es que todos pasamos por ahí. Ese es el punto aquí. Es un asunto de todos nosotros, no es de uno solo, no es de mí, no es de aquel, no estamos diciendo, tú eres el principal. Pues es posible que algunos tengan más que otros ese pensamiento. Pero si lo tienes, trabaje con eso. Trabaje con eso porque no viene de Dios. Ese es el punto, mi hermano. Y así vamos a terminar, ya es demasiado, ¿no? Hemos dicho tantas cosas, así que vamos a ponerle a descansar un poquito. Pero denme 5 minutos. El adulterio aumenta las enfermedades y arruina los matrimonios. ¿Eso es cierto? Pero lo hacemos por causa del pecado. Por nuestros propios deseos descontrolados, como veíamos la semana pasada. Detrás de ellos. ¿Cuántos todavía no hay? Miren, en el pueblo de Dios hay cosas que no se imaginan. Usted no tiene ni siquiera idea. Hay que vivir la vida cristiana para darse cuenta cómo es Satanás y cómo se adueña el corazón de muchas personas. He visto personas predicando detrás de un púlpito y enseñando. Y tienen una batalla constantemente con Dios porque ellos tienen otra familia aparte. Cuando menos se lo esperan, allí aparece el hombre. Este es mi hijo. ¿Qué? Dice la esposa. Sí, este. ¿Y cuándo fue eso? Cuando hacen los cálculos. Casi acabando de casarte con la esposa que tiene. De la edad del hijo mayor tuyo. ¿Y cuánto tú tuviste con esa mujer?
Terminamos hace 6 meses.
2 familias. Y predicando y enseñando. Cuidado. Satanás es diabólico y es malo. Y por no tener en cuenta textos como estos y dejarlo pasar y estarle pasando paño tibio al corazón perverso del hombre, es que estas cosas pasan. Enfrente el pecado de cada quien. No importa si te aman o no te aman. Dios está en primer lugar. Él y su palabra. ¡No juegues con Dios! Es mucha la responsabilidad de un hombre cuando se para detrás de un púlpito. Él no está pensando si son 5 minutos, 10 minutos lo que va a predicar para que se sientan bien. Él está pensando en el corazón de cada uno de los que están oyéndole. Las personas son invitadas aquí en Osea a volverse al Señor. Volvámonos al Señor. ¿Cuántas veces nos hemos hecho el mismo llamamiento aquí una y otra vez? Pero no podemos cambiar sus corazones. Posible ahora mismo usted esté pensando cosas que no vienen de Dios. Se vuelvan a pesar de sus pecados. Dios no te dice que no has pecado. Es que te vuelva a Él. Él sabe que tú eres malo. Que tú no eres bueno. Se vuelvan a Él. Dice, o sea, vuélvanse a Él. Él los perdonará. Él los va a restaurar. Los ha hecho sufrir para que aprendan. ¿Y ustedes quieren seguir sufriendo? Pues vayan a seguir sufriendo. Porque Dios no va a cambiar su plan. Van a seguir pasando por necesidades. Los problemas parecen no solucionarse. Las cosas parecen agravarse cada vez más. Pero usted estará ahí. No, yo soy bueno. Yo voy a la iglesia. Yo asisto fielmente. Yo doy mi diezmo. Yo doy tantas cosas. Así que, Señor, cúmpleme. El pueblo de Israel. Salimos de Egipto. Nos esforzamos. Vinimos con ustedes. Y ahora, Señor, ¿y dónde está la carne? Esto es pan, 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 pan y pan. A propósito, hay mucho pan ahí que hay que recoger. Después del servicio. Así que pasen por ahí, mis hermanos. Vuélvanse y sean perdonados. Jehová te perdonará. Dios todavía llama a los obstinados. A los obstinados en sí mismos, a los que se creen mucho. A los que se creen la gran cosa, a los que se creen santos, a los que se creen puros. ¿Sabes cómo le llama? Porque conoce tu corazón. Dice, ven y vuélvete a Jehová, porque yo sí conozco tu corazón. Tienes a medio mundo creyendo que tú eres el santo bajado del cielo. Pero Dios que conoce tu corazón, Dios que conoce tu corazón sabe quién tú eres. No juegues con Dios. No juguemos con Dios. Ese es el punto aquí.
Volvámonos a Jehová, aunque nos ganemos el descontento de los demás, pero vivamos para Dios, porque al fin es Dios quien nos juzgará. Si esto no es amor, yo no sé. Yo no le voy a engañar. O sea, no lo hizo, ni le interesó. Tal vez pasaron por la cabeza de amor de Oseas que le iban a apedrear. Y él se paró y dijo así: pueblo, vuélvanse a Jehová. ¿Quiénes nosotros que somos tan buenos? Vuélvanse a Jehová, porque ustedes matan, hurtan y mienten. Perversos. Están perdidos. ¿Y así quieren impactar a demás naciones? Nunca pasará. ¿Que se están perdiendo en todo el mundo? Sí. Es un mundo que no camina en la verdad. Pero ustedes están haciendo lo mismo que ellos. Y así quieren cambiarlo.
Vaya a las redes sociales para que ustedes, evangélico, poniendo cosas ahí de asuntos políticos, para que ustedes se den cuenta. Ellos piensan que con proposiciones políticas van a resolver el mundo, pero nada de Dios. Nunca te he visto, como me dicen algunos, nunca te he visto a ti enfrentando esta situación. Todos los días les digo, yo lo hago, casi siempre. Yo no te he visto. Oh, yo cito la palabra de Dios.
Con eso lo estoy haciendo. Viva para Dios. Predique la palabra de Dios. Y olvídese de todas las agendas que tienen en este mundo. Van a estar ahí. Téngala pendiente. Entienda que saben, pero predique la palabra de Dios. No dé soluciones.
Porque serán suyas. No las de Dios. De lo que Dios dice en su palabra, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Dios conoce el corazón de cada quien y sabe lo que necesitan, no usted. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, aquí estamos. Gracias por este tiempo, gracias a Dios por tu palabra predicada, gracias por tu amor y tu misericordia. Cuídanos y guárdanos, Dios, y ayúdanos a ser fieles a ella. Gracias, Señor, porque tú has puesto este amor en nosotros, de hablar de ti, de tu palabra, de ver los corazones nuestros que muchas veces están tan pervertidos, tan alejados de ti y que necesitan escuchar estas palabras, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. En Cristo tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracias. Amén y amén.